¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
Pero que funciona, ¿eh?
Claro, claro, que funciona.
Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Quack FM.
Escoitas Quack FM 103.4.
Esa es la ecuación de estos tiempos, esa es la ecuación de estos tiempos, esa es la ecuación.
Pues aquí estamos. Aquí estamos, iniciando temporada de nuestro programa Ecuación.
Iniciando programa.
Iniciando programa y nueva temporada.
Efectivamente, pero no hay vieja temporada.
Con Jorge Delgado al mando de la nave, nuestro supertécnico, con Chusa Veledo como coproductora locutora y la que os habla, Blanca. Y tendremos hoy muchas personas invitadas que iremos presentando a lo largo del programa.
Buenas tardes. Sí que queremos nombrar a una persona muy importante para nosotros en este programa, que no va a estar hoy por razones ajenas a su voluntad, pero que nos ha apoyado, está muy implicada con el proyecto de la radio comunitaria, en concreto con esta, y que se ha comprometido a figurar como nuestra madrina en el programa Ecuación. Bea González Canales, Bea Ulalume, y que queremos reconocer desde aquí su compromiso y voluntariedad para que este proyecto salga adelante. Graciñas, Bea.
Gracias, Bea. Bueno, pues muchos pensaréis que Ecuación trata de un programa dedicado a las matemáticas. Y aunque las matemáticas al final lo inundan todo, hasta la medida del compás de la música que escuchamos, este programa habla más bien de nuestra sociedad actual. La canción que introduce el programa, el de la ecuación que acabáis de escuchar, es de Marwan, un hallazgo descubierto por mí gracias a Chus y que se titula Y esta es la ecuación de estos tiempos. Un poema de Marwan algo tristón, sí, algo tristón, pero con algo de esperanza. Después escucharemos el tema completo. Pero de lo que se trata es de saber cuál es la ecuación de estos tiempos, en qué sociedad estamos o quizás en cuál nos gustaría estar. La canción habla de que la soledad nos rodea y en este programa no vamos a estar nada solos hoy. Pero ¿qué podemos decir de una sociedad en la que a algunos jóvenes de origen latino, perfectamente integrados en nuestra sociedad, les prohíben la entrada a locales en donde los no latinos escuchan mayoritariamente música latina? Por un lado, entidades públicas luchan por una sociedad inclusiva, pero la nueva tecnología, finalmente, no siempre convive con esta idea. Por ejemplo, bares en donde pides por una aplicación en el móvil o te trae la bebida un robot, pero en donde no están obligados a atender o ayudar a personas con diversidades funcionales, para que también puedan disfrutar de los avances de la tecnología. También hay personas que no ven bien o que no tienen móvil, aunque no sé siquiera si se puede no tener móvil en esta sociedad. Hablo de la nuestra, porque claro, la que nos rodea, la cercana, porque ya sabéis que más de media población mundial no tiene internet. Entonces, ¿cuál es la ecuación? ¿Qué hacemos aquí? Pues la verdad es que un día estando aquí en CUAC, que vine a colaborar en un programa, oí a una persona que al salir iba comentando: qué grata sorpresa, he dicho lo que me ha dado la gana. Y me dije, pues hay que participar en este reducto de libertad, en donde haremos entrevistas, tertulias con variedad de opiniones y donde esperamos que queráis colaborar llamando a nuestro número de teléfono o enviando un WhatsApp. Bueno, pues como decía, hay gente que desinteresadamente contribuye a este programa. Y digo yo, ¿por qué alguien va a querer poner dinero para una actividad como esta en la que no hay ganancias económicas? Pues tenemos hoy como primer invitado a Diego Rama, que le hemos traído porque además de ser un emprendedor de éxito, es el primer mecenas de Radio CUAC. Buenas tardes, Diego.
Muy buenas tardes.
No solo pones dinero, sino que además te pedimos que vengas y nos cedes parte de tu tiempo. La pregunta es directa y sencilla. ¿Por qué apoyas a una radio comunitaria?
Bueno, en principio hay varias razones. La primera es, seguí un poco el proceso de la radio desde que empezó y la lucha. Yo soy un poco, a veces me paso un poco con los políticos, ¿no? Me da igual de dónde sea. Tanto me puedo meter con la alcaldesa como con el presidente de la Xunta, como con, me da igual, mientras no vea una cosa que se haga bien. Y la lucha vuestra, la verdad que fue una cosa insólita, o sea, que saliera adelante cuando los mecanismos todos estaban en contra. Para mí eso fue tal. Y después hay una segunda razón, que bueno, está mi novia por ahí, lo puedo decir abiertamente. Yo no le puedo decir nada que no a Chus.
esto es un problema.
Claro, entonces, oye, mira, ahí esto, claro, ¿cómo no voy a colaborar? ¿Cuánto es esto? Yo desde aquí animo a todos los... Yo no me gusta llamarme empresario porque hago más horas que... Yo soy un autónomo, yeah, que tengo un par de empleados.
Un currante.
Y eres un currante de la hostelería.
Claro. Y yo animaría a todo el mundo a que colaborara con CUAC FM, que se viniera aquí un día a charlar con vosotros, que hiciera una tertulia, que la invitarais a los programas y que colaborara, porque, claro, esto tiene un coste.
Claro, sí, sí. Lo que sucede es que, bueno, Diego conoce lo que es una radio comunitaria, sabe, nos aguanta mucho, porque cuando tenemos asambleas vamos allí en mogollón, pero es un colaborador no solamente porque haya cogido los cartelitos, que no es uno, ya son más de uno, como primer mecenas de CUAC, y que ponga el dinero correspondiente al mecenazgo, sino que puedes un día ir por los jardines de Méndez Núñez, cuando es el Festival del Orgullo, y encontrarte una food truck con las cuatro personas que la están atendiendo con la camiseta de CUAC FM. Entonces te derrites. Dices, por favor.
Puro marketing.
Ya. Sí, lo sabemos, por eso lo valoramos.
Sí, pero yo las he visto en redes, esas fotos.
Lo sabemos y por eso lo valoramos. Y la capacidad que tiene Diego, no solamente para ser mecenas con nosotros, ¿sabes? Sino que si tú llegas a haber ido a su programa si llegas a haber ido a su programa, a su cafetería, a su cervecería, a la Credence, hace 15 días o 10 días.
Sí.
Bueno, el viernes hará 15 días.
Sí, el sábado, sí.
El sábado hará 15 días. Verías que podías tomarte una cerveza por un euro y que todo lo recaudado era para la cocina económica.
Ah, fantástico.
Entonces el mecenazgo lo lleva adentro, quiero decir. Y bueno, aquí muy agradecidos. Y yo a todos los niveles, porque... Él no, dice que no me puede decir nada. A mí dice, no, pero yo a él lo quiero mucho.
Bueno, estas declaraciones de amor, sí, sí. Cuando no estamos ni siquiera en San Valentín. Ya.
Cuando tenemos a los novios por ahí escuchando.
Bueno, ya hablaba de libertad. Aquí cada uno que la aplique como quiera.
Claro, yo claro.
Y no me meto. Entonces, bueno, mientras tengamos a Diego, no vamos a estar solos. Hay mucha gente que ahora mismo se está preguntando, ¿pero qué es lo que tiene Diego? ¿A qué se dedica? ¿Dónde está? ¿Qué hace? Es en la ciudad de La Coruña.
Cuéntanos tu proyecto.
A ver, es un proyecto que surgió por suerte. Estaba en el momento indicado.
En el lugar
indicado. Pues es una cervecería en la zona de Riazor, donde a diario puedes escuchar buena música, de vez en cuando tenemos música en directo, siempre vinculado un poco al rock, lógicamente, y que bueno, yo creo que te puedes tomar una buena caña, comer algo rico y tener, estamos Víctor y yo al frente y tenemos dos fenómenas.
Tenéis dos,
que ahora están allí ellas dos solas y como si eso es garantizado, o sea, si no estamos nosotros está bien atendido igual.
Ah, pues la saludamos desde aquí, fantástico.
Tiene otra, voy a decir una cosita porque después se me olvida. ¿Sí? Que yo soy mayor y se me va la pinza. No sé si me comprendéis.
Perfectamente.
Vale. Que tiene otra particularidad la Crides, o sea, el bar de Diego, el segundo bar de Diego, pero que ya cumplió 5 años.
Sí.
Tiene mucha experiencia. Antes los hacías más tortillas, eso sí.
Ahora las hago más pequeñitas.
Ahora las haces pequeñitas, pero bueno.
Yo solo tengo una curiosidad, porque dicen por ahí, que no sé si es verdad o no, que en la Crides se bebe más Estrella de Galicia, más cerveza, que en la propia, en el propio local original de Estrella Galicia.
A ver, se vende más cerveza. Quiero decir, en relación a metros cuadrados que tienen ellos, lo que tengo yo y tal, pero no solo se bebe Estrella Galicia.
Ah.
Que tengo que darle las gracias porque, por ejemplo, el evento que dice Chus antes, pues si no llega a ser por ellos se tenía que hacer de otra manera.
Sí.
Lógicamente colaboraron en todo lo que les pedimos, nos echaron una mano, era todo banco de alimentos, todo lo que tal. Ahora tenemos mucha variedad de otras cervezas, otro tipo de cervezas artesanas, internacionales y tal. En cuestión de metros cuadrados, litros de cerveza, no creo que tampoco le lleguemos. Pero bueno, andaremos cerca.
Hombre, pues andas cerca.
Muy cerca, yo te digo.
Sobre todo en los días de partido, ¿no? Cuando hay deporte.
Sí, sí. Aunque, bueno, sí, sí, sí. Mejor, ¿sí? No, ese tema mejor hablarlo en otra tertulia.
Sí, mejor lo dejamos.
Yo lo que quería decir es que aparte de eso, hay los que sabemos las cervezas que tiene, porque las probamos casi todas, y demás, somos clientes habituales, somos clientes VIP. ¿Qué es ser cliente VIP en tu bar?
Para mí todos los clientes son VIP.
Vale, pero algo nos distingue, algo nos distingue.
Pero aparte hay una serie de clientes, normalmente se lo ofrecemos pues eso, los habituales y tal. Yo hay una cosa que me enseñó antes de ni pasarme por la cabeza dedicarme a la hostelería, un hostelero que tenía una discoteca que funcionaba, yo te estoy hablando, tengo un montón de años ya también, y cuando tenía 18, 19 años y me invitó un día a ir a su discoteca, me tuve que desplazar en coche, fui, y claro, con 19, 20 años tal, llegamos allí 4 o 5 amigos y tuvimos que pagar la entrada. Fuimos a tomar una copa con él, tuvimos que pagarla y yo le decía, joder, nos invita a su discoteca y estamos pagando todo. Y me dijo, es que este es mi negocio. Entonces, yo si quieres salimos ahora y cenamos, tomamos las copas y tal, pero en mi negocio es para hacer negocio. Entonces no os voy a invitar a nada. Entonces yo siempre me quedé con eso.
Sí.
Entonces, como yo si voy con Chus al bar de enfrente, la voy a invitar. Pero en mi negocio no. Entonces, suena muy tal, porque siempre hay el típico, ¡ah, llevo 6 cervezas, podías invitar a una! Hazte cliente VIP. Yo te doy más que un banco. Porque un cliente VIP es como una tarjeta virtual de recarga.
Uh-huh.
Pues recargas un dinero y yo te doy el 10%, que no te lo da ningún banco.
Ah, pues eso está muy bien. Cada claro, 10%
entonces,
es muchísimo.
Yo cada 10 cervezas te invito a una.
Pues está muy
entonces,
bien.
Entonces te estoy invitando igual. No se oyó nunca más la palabra. Es que este no invita a nada. No, te invito. Si eres cliente VIP, me adelantas el dinero. Te obligas un poco a venir a la Crides. Uh-huh. Y yo te doy el 10%, que no te lo da ni Escotet ni ninguno de estos.
Muy bien.
Yo pues doy fe del asunto y además tiene es muy cómodo, porque no tienes que llevar dinero. Entonces tú llegas
cuando
allí,
tienes que recargarla, sí.
Sí, cuando la hay que recargar.
Está pero, bien la puntualización.
Claro. Pero bueno, tú llegas allí. Tú llegas allí y dices, cóbrame.
Bueno, pues muchísimas gracias, Diego. Un honor tenerte aquí hoy en nuestro primer programa de Ecuación. Y además, muchísimas gracias por tu compromiso y de ese mecenazgo a CUAC sin una contraprestación económica.
Sí, hombre, al final. Traes a gente, es de lo que se trata un negocio, al final darte a conocer. Yo hay muchos eventos que hago, algún concierto que tengo un local pequeño, que al final con un concierto entre que les pagas a los músicos, tal, sé qué, al final no ganas dinero, pero hay mucha gente que ha venido a conciertos por primera vez a la Creedence, ya me vale.
Hombre, eso es fantástico.
Al final vuelven y vuelven, entonces eso es lo que al final.
Pues enhorabuena. Por ambas cosas.
Yo, bueno, estánme diciendo por WhatsApp, que xa nos están entrando, que hai unha persona aquí que dá fe de isto, que se chama Paco.
Ah.
Eu tamén quero darlle gracias a Diego, porque o día de San Xoán ten grabado a fogo que as sardiñas están sobrevaloradas. Entonces, o día de San Xoán, en lugar de sardiñas, ofrécenos cigalas. E nos pegamos unos festines a cigalas que paquete. Bueno, Dieguiño, grazas.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias.
He necesitado 35 años para comenzar a entender que el miedo es el motor que mueve a media humanidad. Y he tardado solo un segundo en entender que la bondad es la ideología que este mundo necesita acariciar. Y esa es la ecuación de estos tiempos. Esa es la ecuación de estos tiempos. Esa es la ecuación. Tiempos y se llama soledad. He pasado el tiempo preocupado por gustarle a los demás. Y esa es la ecuación.
Pidicris, 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 pidicris.
Bueno, pues aquí empezamos nuestra sección que se llama Bicicris. Tenemos una chica que se llama Cristina, que ella es, va en transporte colectivo, conduce, pero va en bicicleta también, de la que es muy fan. Y no es una experta en bicicleta, pero sí se ha convertido en una experta en hablar de los problemas que tienen los carriles bici y las preguntas que tienen los peatones. ¿Por dónde me subo el autobús cuando viene la bicicleta? Y estas cuestiones. Entonces, quiero presentaros a Cris. Bienvenida, Cris.
Muchas gracias.
Quería preguntarte en primer lugar esa afición tuya a la bicicleta, ¿de dónde viene?
Bueno, yo quiero decir, primeramente, que no me considero ciclista, no soy ciclista, no hago ciclismo. Simplemente me parece que la bicicleta en Coruña es un medio eficiente de transporte, de llegar del punto A al punto B. Entonces, yo utilizo la bicicleta porque me resulta la forma más eficiente de desplazarme. Ahora, este afán por la bicicleta, tal y como se puede decir que tengo ahora, creo que vino a raíz del año 2020, el primer verano que vivimos después de la pandemia, cuando los desplazamientos estaban más restringidos, moverse en transporte público era más complicado porque había un volumen muy alto de gente, en donde descubrí en la bicicleta una forma de desplazarme convenientemente alrededor de la ciudad. Y yo de aquellas no tenía carne de conducir, entonces creo que
Ahora sí.
de aquellas no tenía carne de conducir, tardé bastante tiempo en sacármelo porque consideraba que no tenía la necesidad porque tenía otros medios, tales como el autobús o la bicicleta, para moverme en los sitios en los que vivía, fuese Santiago, que era donde vivía de aquellas, o Coruña, que es donde vivo ahora. Entonces, a raíz del uso diario prácticamente del autobús y de la bicicleta, en el caso de Coruña, creo que, no voy a llamarme experta, pero creo que sí tengo bastante seguridad cuando hablo de los pros y de los contras de estos sistemas de movilidad en nuestra ciudad.
Pues quizá podemos entrar en ello, porque yo te he oído decir a veces cuestiones como ¿qué hace el ciclista cuando se acaba el carril bici en mitad de una rotonda?
Efectivamente, eso es una cuestión que me planteo todos los días cuando vengo al campus. Y cuando se acaba una acera también es otro de los problemas, o cuando hay que atravesar una parada de autobús mientras la gente está subiendo bajando del autobús, o cuando no hay carriles bici para atravesar, pues por ejemplo, del paseo marítimo al puerto.
Es verdad que no hay.
Que no hay, en donde te tienes que obligatoriamente entrar en la carretera. Y claro, a mí estas cuestiones realmente me preocupan porque yo soy una persona joven, soy una persona que tiene una condición física buena, pero al final era un poco lo que hablabas tú al principio. Quizás las personas que estamos aquí todas tenemos una situación privilegiada en lo que se refiere a la movilidad, porque pues tenemos una condición física que nos permite que si hay un momento nos tenemos que utilizar con nuestra bicicleta y entrar en la carretera con coches, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa? No todo el mundo tiene estas peculiaridades. Hay mucha gente mayor, hay muchos niños, sí, señora, y muchos niños y muchas niñas, y igual hay mucha gente que no se siente con la seguridad suficiente como para desplazarse por lugares que no te ofrecen una seguridad que te ofrece el carril bici. Entonces creo que es responsabilidad ciudadana intentar convertir nuestra ciudad en un lugar más seguro para todo el mundo, porque no sé estadísticas, no sé números, no sé nada, pero sí que es verdad que
ahora vendrá quien sabe.
Efectivamente, pero sí que es verdad que al final la gente que se desplaza en coche, que yo también lo hago algunas veces, y pues posible que todos, pero cuando vas en coche estás en una burbuja y muchas veces no eres consciente de los peligros que supone que estés desplazándote en una máquina de kilos, toneladas. La verdad no tengo ni idea del peso de un coche, pero sé que es mucho más que el de un peatón o una bicicleta.
Claro.
Entonces, a mí me gustaría llegar a ver Coruña en un lugar seguro en el que los niños pequeños les puedas decir, aquí tienes tu bicicleta, vete al colegio con tus amigos, o que gente mayor pueda decir, pues hoy voy a hacer la compra y le voy a meter en mi cesta de la bicicleta o en el autobús, y no tengamos a una serie de colectivos vulnerables, totalmente desprotegidos en caso de querer moverse de una forma que yo considero más eficiente y que espero convencer a alguien.
A mí me tienes convencida, pero tengo un problema. A mí no me enseñaron a andar en bici de pequeña y yo soy del colectivo ese que dices gente mayor, que tal y cual.
Bueno, pero no pasa nada, ¿eh? Hay triciclos, o sea, triciclos, bueno, bicicletas.
Aquí hay poco.
Aquí tandem, hay poco, pero tándem.
Podemos. Bueno, podemos hacer un
claro. Tandem, sí. Claro, es importante, pero yo creo que es importante, y de hecho creo que cada vez se está viendo más en Coruña, con el aumento de kilómetros de carriles bici, cómo hay muchísima más diversidad de personas que se están desplazando en bicicleta. Porque se sienten más protegidas y todas aquellas personas que se consideran lo suficientemente capacitadas de como para no desplazarse en los carriles bici, sino en la carretera, me parece que también tienen o tenemos una responsabilidad de protección hacia aquellas que no lo están.
Es muy interesante que digas eso, porque hay muchísimos peatones que, y bueno, nosotras también, ¿no? Cuando vamos, que nos quejamos de que muchas personas de las que van en bicicleta, pues los semáforos rojos para los coches a veces sí, a veces no, los pasos de cebra a veces sí, a veces no, en los cruces siempre tienen preferencia, no sé por qué, es una norma no escrita de que el ciclista siempre tiene preferencia, y entonces no sé si nos vas a contar en esta sección a lo largo de muchísimos programas truquitos para saber cómo defenderse del ciclista.
Sí.
Te está poniendo a estudiar. No sé si te diste cuenta.
No, o sea, me pone a estudiar muchas veces, ¿eh? No, no. Pero sí que es verdad que al final yo no puedo hablar por todo el colectivo ciclista. Dije, no soy ciclista, simplemente soy una persona que me muevo en bicicleta. Y personalmente yo puedo hablar de
tu experiencia.
De mi experiencia.
Es lo que queremos en Ecuación.
Claro, yo puedo hablar de mi experiencia. Sé que yo, cuando voy en bicicleta, igual que soy vulnerable ante los coches, los peatones son vulnerables ante mí. Uh-huh. Entonces, creo que también dentro de este deber que hablaba de convivencia entre toda la ciudadanía, está el intentar respetar al máximo posible las normas de tráfico, bueno, intentar no hacerlo, vaya, que tampoco.
Sí, que intentarlo intentamos todos.
Intentarlo, pero efectivamente. Respetar las normas de tráfico, porque de igual forma que los peatones tienen que cumplir una serie de normas y los conductores lo mismo, cualquier persona que se desplace en bicicleta también deberá hacerlo. Hay una serie de normas que debemos cumplir, que se equiparan a la de los conductores de coches, porque muchas veces compartimos señalización y lo que no se debería hacer es tomarse las reglas a la ligera y decir, ahora me apetece ir por este sitio porque es más rápido para llegar a mi destino, pues me voy a meter por aquí aunque no pueda, o ahora este semáforo no me apetece respetarlo. Claro.
Y una pregunta más. ¿Nos vas a contar cuál es el peor sitio de carril bici de la ciudad?
¿El peor sitio de carril bici de la ciudad? Uy, así a bote pronto,
sí.
Se me ocurre el carril bici del campus, que empieza en unas escaleras delante de la facultad de la Facultad de Educación.
Bueno, pues nada, tomamos ejemplo, nota para las siguientes.
Por poner un ejemplo, no creo que sea el carril bici más peligroso, pero eso ya estoy esperando a ver si con participación ciudadana conseguimos cambiar lo que considero y puedo traer buenas noticias en
bueno,
el futuro.
Pues aquí tienes tu sección fija y continua y esperamos a tus comentarios sobre las bicis en los siguientes programas.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a ti, Cris. Bueno, acabamos de recibir con moito agrado a visita rapidiña, porque está en moitos sitios a veces, son unhas días convulsos, a Ricardo Cao.
Sí.
Boas tardes.
Buenas tardes.
Boas tardes, Chus. Moitas grazas.
Pues Ricardo, bueno, es un matemático de renombre, que nos viene moi bien, pero lo que hablábamos antes de que la matemática está en todas las cosas. Y que recientemente ha recibido la medalla de investigación 2003 de la Real Academia Gallega de las Ciencias en la sección de Matemáticas Física y Ciencias de la Computación y también es medalla de la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa, que reconoce la labor de los socios que más han contribuido de forma relevante y continuada al avance y a la proyección de la estadística en la investigación operativa. Esto es un reconocimiento de ámbito nacional e internacional, ¿no? También es profesor en su tiempo libre, bueno, investigador, y ahora también se ha metido a la aventura de ser candidato a rector de la Universidad de La Coruña. Entonces, en este programa nuestro que se llama Ecuación, que no va de matemáticas, y en el que intentamos saber cuál es la ecuación de esta sociedad y de nuestra vida en estos tiempos, ¿no? La primera pregunta que te vamos a hacer es cómo es la ecuación emocional de ser capaz de llevar a la vez el ser profesor, investigador y decidir meterse en política.
Bueno, a parte fácil é a de profesor e investigador, porque bueno, adícome iso dende sempre, dende que rematei a carreira, formarme como investigador e logo como profe. Ademais son dúas cousas que me apaixonan as dúas. Entón pasou moi ben e para mí é un gran placer, non? É un traballo, pero algo máis que un traballo, é unha vocación. Política, eu non lle chamaría política, é política universitaria.
Política universitaria, sí.
Pero sí que, bueno, a verdade é que cando moita xente me animou tamén a dar o paso á fronte, hai 6-7 meses, un poquinho máis xa, de 8 meses e cadra, pensei non moito, estiven un mes máis ou menos pensando sobre o asunto e falando tamén con xente do meu entorno, porque gústame moito o que fago, dar aulas, investigar, gústame moito. Ben sei que se son elexido reitor vaime quedar moi pouquiño tempo para iso. E dúas porque a min cando tomo as decisións me gusta que non haxa xente perxudicada por elas. En particular, nestes ámbitos, evidentemente os alumnos van ter un profesor, quen sexa, o curso que ven, se eu non estou nesas laburas, pero os estudantes de doutoramento son persoas coas que che comprometes a dirixir. Por fortuna, as teses de doutoramento, as 4 que estou dirixindo actualmente, son codirixidas con outras e outros colegas, e tamén falei, por suposto, moito con eles, e tamén coas doutorandas e doutorando, para, digamos, ver que iso era factible, que non iban ter merma, e afortunadamente tiven tamén unha resposta fantástica por parte das miñas compañeiras e compañeiros, e tamén por proxectos de investigación nos que estamos, digamos, moi implicados, como o proxecto que temos co Instituto Nacional de Estatística, un proxecto grande, de casi 700.000 euros, donde hai moitas cousas que facer. Eu non son máis que unha persoa, pero sou un OIP, o investigador principal, perdoade, que falo en siglas, o investigador principal. Entón, bueno, tamén quixen contar con alguén que poidera, digamos, tomar as rendas do proxecto. Por que o fago? Pois o fago porque eu creo que a educación universitaria en particular é unha ferramenta poderosísima para o benestar social dun estado, dun país, dun pobo, e porque ademais é un móveme o de algún xeito devolver unha parte, unha pequena parte á universidade de todo o que recibín dela, que é desenvolverme como docente, como investigador e como persoa.
Bueno, eu non teño A ver, son membro da comunidade universitaria como alumna senior, pero non teño, tuve outra relación coa universidade cantando no coro universitario, e foi onde coñecín hai xa bastantes anos a Ricardo. Quero decir que eu non sabía nin que él era profe, non sabía se era un pai dun alumno, non sabía que facía ali, se estaba tomando algo ou que fora. O que sí sei é que me pareceu unha persoa tan próxima, tan non sei, destas persoas que como con Diego que te encariñas, sin saber por qué.
Diego, claro, se tes algo que decir, o respeto. Eu.
Está por aí, Eva, non hai problema. Quero decir que cando me enterei de que Ricardo era candidato a rector, le veo unha alegría enorme. Y bueno.
Sí, pero para él, yo lo que le preguntaba, yo creo que va a suponer un poco de sacrificio, claro, que vas a echar, pero, de menos la parte, sí, de la investigación.
Sí,
¿no?
Sí, eso va uno a votar de menos. Eu teño un plan de dedicar una pequeñísima parte do meu tempo a iso, pero bueno, nas fines de semana, cando sexa. Gustaríame non desengancharme por completo, porque eu gustame moito.
Bueno, pues a ver si sales elegido, si es posible compaginar todo eso.
Eu, bueno, quería outra preguntinha, sí, que falando con non sei quen hoxe, con unha amiga que me chamou, dicenlle que empezamos o programa, como se chamaba, e todo o mundo cando lle dese ecuación automáticamente salta, ¡buf!, matemáticas. Pero digo yo, pero si as matemáticas están na vida. Por que están na vida as matemáticas?
Pois porque as matemáticas é unha ciencia abstracta, pero que caben dentro de sí moitas realidades. O que fai é abstraer conceptos da realidade que logo teñen unha potencial aplicación en moitas cousas. Vou poñer algún exemplo. Uno dos temas nos que traballamos nos chamase análise de supervivencia, e son métodos de análise de datos que son útiles para ver, pois, o tempo que tarda en ocorrer, por exemplo, algún fenómeno como pode ser a morte por unha enfermidade, que tamén se aplica, pois, ao tempo de duración dunha compoñente electrónica. E logo, agora mesmo estamos utilizando esas técnicas para cousas que teñen que ver co risco de crédito, que non ten nada que ver con eso, pero tamén volven ser tempos que tarda unha persoa en deixar de pagar o seu crédito. En outros contextos totalmente o contrario, pois técnicas que utilizábamos en aspectos financieros e demais, agora estámolas utilizando nunha cousa tan fermosa como poder predecir cando unha muller que está sendo tratada por tratamentos o trastuzumab contra cancro de mama pode, digamos, experimentar uns efectos secundarios que se chaman cardiotoxicidade, chamanlle así os cardiólogos, que o que provoca é danos no seu corazón. Entón, poder utilizar técnicas abstractas, totalmente abstractas, matemáticas, estatísticas, que son útiles para o risco de crédito, e logo facer, digamos, a súa aplicación en cousas tan importantes como é a saúde, pois para nós eu sinto-me moi afortunado como persoa e como estatísticos, porque os estatísticos, concretamente, os analistas de datos, tamén nas TIC, as persoas que traballan en inteligencia artificial, temos a inmensa sorte de poder colaborar con xentes de ámbitos totalmente distintos nunha cousa tan importante que é a análise de datos, e que nos permite, pois, ter contacto con moita, moita xente. Eso é fantástico.
Sí, yo ya veo que podéis ver todos que es un apasionado.
Claro, claro.
Que se emociona
eso,
hablando
de... Por eso quería hacer esa pregunta, porque...
De todos los sitios, cuando tivemos aquel encontro, hubo un feito que mellor ti non sabías, que a mí gustame moito cantar, escoitar cantar, que é o que estaba desfacendo.
Ah, claro.
O Sarau da Chacona, que é o que estaba cantando.
Sarau de la Chacona.
Y ahora una pregunta difícil. Si no salieras elegido, que es posible...
Muy posible.
¿Cuál sería la medida que más te daría pena no poder llevar a cabo de lo que lleváis en vuestro programa?
Pues más que a medida, o principio, diría eu, que más me daría pena. Nos levamos o primeiro principio noso dentro do programa, un principio programático, é o impulso da participación. Creemos que hai que incentivar moito a participación da comunidade universitaria en todos os aspectos. E xa o fixemos dende o principio do noso, digamos, conformación do programa electoral, que é escoitando. A min hai unha cousa que me gusta moito, que é escoitar. Eu penso que unha universidade ten que ser dirixida escoitando a xente.
Moi, moi importante. Quedou fe de que os previos foron así.
Moitas gracias. Moitas gracias.
Bueno, gracias a ti por o teu tempo e non te retemos ningún minutiño máis.
Muchísimas sí, gracias.
Muchísimas gracias por gracias. Venir.
Gracias. Ola, boa tarde. Temos ao teléfono Lupe.
Ola.
Ola. Temos ao teléfono a Lupe Blanco, regueifeira, que da zona de Bergantiños. Estou atinado ou non?
Perfecto, perfecto. Do lugar de Coristanco, do concello de Coristanco.
Bueno, a ver, que me... Vamos, temos aquí tamén a unha persoa que fixo contigo un curso de regueifa que creo que non se diverteu nada.
Nada,
nada.
Segura.
Segura.
A ver, seguro que non se divertiu.
Vamos a decir, vamos a decirte que te salude para que...
A ver, a ver.
A ver.
Hola, Lupe. Son Rita, non sei se te acordas do Obradoiro sí, na Coruña.
Sí, sí. Como non me vou acordar? Sí, sí.
E nada, eso, que querían alguén, dicen, que mosa mellor para que aporte algo interesante no programa inaugural. E dicen, pois, ten que estar Lupe.
Quero saber eu se te divertiches ou non te divertiches.
Home, home, pero o que pasa é que quedei con ganas de máis, porque foi moi pouco tempo.
Hai que continuar, sí, claro. Sí, sí, sí.
Eu tamén me dou envidia, cando vin que saía regueifando dali, que estábamos nas festas na Plaza de Azcárraga, e aparecía,
sí.
Aparecía regueifando, queríamos, verdad, Blanca?
Hombre, yo es que a mí, Lupe, me han dicho que por nuestro primer programa nos ibas aquí a regueifar un pouco en directo, non sei se é verdade.
Sí, claro. De que queredes que vos regueife? A ver, de que queredes que vos regueife?
Mira, primeiro vou a falar un pouco da tua vida, do que sei, eh?
Vale. Vaya.
Que eres de Coristanco, acabas de confirmárnolo.
Sí.
Que eres unha das voces imprescindibles na expansión da regueifa. Que eres heredeira de regueifeiro, que sí. o teu bisavó era un dos mellores regueifeiros da comarca, que se chamaba sí. Blanco de Muiño Seco. Uh-huh. Trouxeches un aire fresco para esta arte de improvisación oral que moitos xa habían nas últimas fases da súa vida, e non é certo.
Sí. No.
Fixechelo ademais sendo muller, que é outra sí. impedimenta que temos desafortunadamente, e a regueifa tradicionalmente era unha arte reservada para homes. Uh-huh. É dicir, que eres unha revolucionaria. Os tempos sí. mudaron. Levas este sí. talento con orgullo por aí adiante, dando cursos en colexios, institutos, dentro e fora de Galicia, na rúa, na escena, nos medios. Acabas de sí. gañar por segundo ano un premio galego de regueifa promovido pola Voz, que foi celebrado en Carballo, creo.
Sí, 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 sí.
É certo todo.
Pois, todo que dixaches.
Bueno, pois ora dinos ti máis.
Ahora, eu creo que podes regueifar sobre a radio, podería ser.
Ai, sobre a radio, sobre a radio.
O noso programa chamase Ecuación.
Ecuación, radio, vale, vale.
Radio comunitaria, un programa feito por dúas mulleres.
Programa feito, feito non vale. Pensado e tal, por dúas mulleres. Elevado a cabo por un home que está aí dándolle...
Hay un técnico.
Hombre, temos un técnico aí maravilloso. Que
temos un super técnico que é o que te fade nos. Se non fora por ele, eu estaría tranquila.
Daquela teño contigo, a ver se si me sale algo, a ver.
Bueno, grabamos.
Vou a comezar daquela... Sí, graba, 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 si queres, aí. Vou a comezar daquela que isto pasa a diario. Hoxe toca unha reideifa adicada ás da radio. Comezou eu xa daquela e xa dou aquí a pista. Hai dúas presentadoras e as dúas son artistas. Porque hai no que dicire, por se vos non o sabedes, o programa Ecuación presentan dúas mulleres. Diz que tai aí un home, é dico de corazón, porque está en segundo plano, el solo da o botón. Daquela vou no dicire, para vos é o do botón, que teñades moita sorte no programa Ecuación.
Bravo, bravo.
Bravísima. Así está, máis ou menos.
Bravísima.
Xa sabemos a que ven das medallas e tal.
Xa sabemos, porque ven todo iso. Bueno, venche pola herdanza, pero tamén polo teu machín.
Hai que poner bueno, en valor a reggae.
Gústame moito, gústame sí, moitísimo a reggae. Son desas persoas privilexiadas que traballa do que me gusta. Disfruto moitísimo co meu traballo, tanto nas escolas, coa rapazada, transmitindo a nosa tradición oral, como eso, como cando me toca de subirme aos escenarios ou presentar un acto ou agora con vos. Encántame o meu traballo. Daquela...
Me parece que te vamos a chamar máis veces, eh?
Sí, é moi posible porque ha sido impresionante.
Eu, como dixo Rita, eu tan pronto Rita me pediu aí, axuda, axuda, miña nai, que ten aí un programa na radio. Pois eu si teño disponibilidade, contade comigo sempre que queirades, porque eu encántame colaborar con todo o mundo, sobre todo coa xente que arrinca proxectos, é maravilloso, así que nada, vos cando queirades.
Moitísimas grazas. Houve
unha cousa moi interesante que dixetes, que hai movimentos moi similares a regueifa por aí polo mundo e na península. Sí. Decías como que noutros sitios no País Vasco que se pon moito en valor e claro que aquí faría falta chegar a ese punto, non? Que nos comentabas.
Claro, a ver, é que no País Vasco están anos luz de nós, o sea, a parte de ser unha asignatura optativa dentro dos centros educativos, non? O que é o versolarismo, que é como se lles chama, o versolarismo, sí, os versolaris, estúdase nos coles, hai profes deso, nós somos, como digo eu, monitores, transmisores, cuenta quilómetros, que nos recorremos toda Galicia polos centros adiante, ¿no? Pero sí, ali fan un festival, bueno, un festival, un mundial, porque fano cada 4 anos, onde se xuntan nun pabillón ou nun campo de fútbol e enchen eso con máis de 30.000 persoas, pagando entradas de case 100 euros, e non hai entradas, o sea, esgótanse para ir a ver unha final de versolarismo. Xa. É como si nós aí enxéramos Riazor para ver unha final de regueifa, sabes?
Pues a ver se o conseguimos, ou que?
Eso chamase valorar a túa tradición e estar orgullosas do noso, non?
Pois pues nós temos moito do que estar orgullosas e...
Eu creo que sí, creo que sí, que somos un país con unha riqueza brutal en tradición e en moitísimas cousas, e é maravilloso. Está moi ben ter cultura do exterior e de fora, pero tamén está ben ter cultura do noso, non? Saber de onde vimos, que
bueno, eu penso
é algo
que pouquiño
a pouco, algo que nos identifica.
Pouquiño a pouco imos poñendo un pouco máis en valor todo o que temos, non che parece?
Bueno,
lento, pero...
hai que traballalo, hai que traballalo, e iso é unha parte que, bueno, nós somos graíños de area que o imos facendo, pero sí que é verdade que por parte das institucións son quenes teñen que darlle ese valor, porque se ve, cando hai alguén que apoia un mínimo, sabes, cando hai alguén que che dá un espazo mínimo nun medio de comunicación ou nada, que quere un concello colaborar para que haxa unha escola de regueifa ou cousiñas así, a xente dáse conta de que, guai, e isto, como tiñamos isto aquí, e non...
Agochado.
E nunca se potenciou, non? Eu, polo tema da regueifa, a regueifa ten moitísimas posibilidades para moitas cousas.
Bueno, Lupiña, non... pois, deixámolo aquí, pero isto é un punto e seguido,
Pois, contade comigo cando que irades. Parabéns polo programa e a continuar para adiante.
Moitas grazas.
Bueno, e vamos a continuar agora. Perdona, que hoy vamos a continuar ahora con la sección que ya casi empezó de tertulia en el bar, ¿no? Pero y que tenemos además aquí a Pablo, que está aquí esperándose, el único que no ha hablado todavía.
Pero tenemos que darle entrada, espera un momentiño.
Sí.
Dale entrada ahí a la tertulia.
Tertulia en el bar, tertulia en el bar.
Pues ahora estamos ya diante de la barra de bar.
Hombre, ahora ya en la tertulia, ya sigue aquí Cris, que se pudo quedar con nosotros, Bicicris, está Pablo, está Rita, sigue Diego aquí todavía, y Chus, y tenemos 5 minutillos para... Y le damos la primera entrada a Pablo, porque lleva ahí pacientemente esperando.
Pues buenas noches y muchas gracias por invitarme a esta tertulia tan, tan interesante y felicidades por el primer programa de Ecuación.
Muchísimas gracias.
Esta noche comienza una gran aventura para vosotras dos y para mucha gente y desde luego, pues por lo que he visto, es muy interesante los contenidos que vais trayendo. Me solidarizo aquí con Bicicris, porque yo también soy usuario de bicicleta. Mi hoy deseo para llegar hoy aquí en bicicleta ha sido bastante complicada y todo lo que he escuchado de ella lo he tenido muy en cuenta, porque primero ya no hay ni siquiera una estación de bicicletas municipales en el campus. Bueno,
está en proyección.
Ya lo sé, ya lo sé.
Ya aparece en la aplicación.
Ya aparece en la aplicación, pero por eso mismo, porque me engañó. Y me sentí engañado porque aparecía la aplicación, pero no se podía usar. Lo cual supuso que tuve que dar la vuelta y buscar otro medio de locomoción para llegar hasta aquí arriba.
Ay, mi madre.
Pero bueno, ha sido
pero
muy interesante.
Pero podías meter aquí a bici. Ah, bueno, pero
no,
por
lo tengo. La tarjeta.
Ah, hay que devolverla. No se puede hacer un uso así tan... así, entonces no podía, pero bueno, si yo desde luego soy un fan de la bicicleta municipal, además del servicio municipal, yo he visto además cómo ha crecido todo lo que es todo el circuito de Arril Bici, que a pesar de las de todo lo que le falta todavía por hacer, desde luego ha sido un gran avance para Coruña. A mí además me parece que las ciudades que tienen este servicio dan un toque de modernidad. Hoy en día yo creo que una ciudad que cuenta con ese servicio demuestra una gran modernidad. Yo, por ejemplo, como proveniente de Santiago, bueno, como tú también, que estudiaste allí, creo, sí. No hay... este servicio, no se ha creado solo dos carriles bicis totalmente intercomunicadas.
Correcto,
que no están, sí. Quiero decir, no están ni intercomunicadas, hechas aisladas, entonces para mí es un lujo. Y luego aparte, bueno, disfrutar aquí de la regueifa, que a mí me parece un fenómeno cultural que cada vez tiene más expansión, porque yo no la conocía hace 5 años.
Sí.
Yo presencié hace 5 años la primera regueifa y la verdad me quedé muy sorprendido.
Creo que es verdad que hay un repunte. Sí, que se está recuperando en la cultura. Sí.
Y la verdad que creo que es muy positivo porque es una manera de mantener y de difundir lo que es nuestra tradición oral, la tradición oral de surgida además de nada, del pueblo directamente.
Además es muy de bar también, ¿eh?
Sí.
Hablando de todo, a regueifa también es muy de bar. O noso do botón, que no quieres intervir en la tertulia do bar, Jorge.
Hola, buenas.
A ver,
hola.
Boas.
Yo es que yo estoy más seguro aquí con mis botoncitos y tal.
Pero falas muy bien.
Nada, bueno, que es un placer que esté en este proyecto, que me habéis que habéis preparado. Para mí, encantado de poderos ayudar y me lo estoy pasando muy bien. Está muy interesante el programa.
Bueno, pues muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias por ser un oso soporte moral y físico.
Nada, gracias a vosotras.
Bueno, y yo quería preguntarle también a Rita, porque ha sido la diseñadora gráfica de la imagen de nuestro programa de Ecuación, y quería que nos explicase un poco cómo ha sido esa gestión de...
Bueno, pues eu un pouco vendo de que iba a ir o programa, que era algo relacionado con, bueno, que facíades vos as dúas, unha idea orixinal vosa, despois tendo en conta que querías que fora de cousas, falar de cousas a Coruña, de cousas pois de tanto de cultura como de bares, de un pouco tamén cousas de fora, pero dende aquí, con unha visión desde aquí, un pouco dende Galicia para o mundo, dende Coruña para o mundo e coruñesismo e eso. Pois pensei que era un pouco como unha, puxen un, non sei se tedes a imaxe por aí, pero bueno, como unha, un
temos faro. Temos a imaxe, pero tens que explicarla porque isto é a radio.
No, digo para que o dicen a xente que está aquí.
Ah, estes que están aquí, sí, ahora mismo.
Sí, sí. É unha torre de Hércules con que se ve o faro enfocando a unha ecuación, que a ecuación é C de Chus por B igual a E de ecuación. E entón, bueno, e co fondo en violeta, un pouco alusión a ese as mulleres que están detrás desa idea. E tamén un pouco a relación que tivo sempre coa universidade, un pouco a situación onde está. Por iso, bueno, quixen que tivese un paralelismo tamén coa imaxe da universidade, que hai o Ac Luz ese, non? Non é así, o Ac Luz, o Ac de Luz ese. Sí. Un pouco que nos ilumine sobre esas rutas que hai, que existen por Coruña ou fora de Coruña, pero que teñen algún tipo de relación, que vos as iluminedes un pouco. Entón foi un pouco esa idea.
Moita chicha tenga.
Sí, sí. Yo, no, casi non sei se